El Briefing, un podcast de automovilismo de Colombia Motor Fans.
Hola a todos, un saludo muy especial y bienvenidos. Este es un nuevo episodio del podcast de ColombiaMotorFans.com. Soy Andrés Gutiérrez y hoy vamos a hablar de puro NASCAR y de todo lo que se viene en la temporada 2020, que trae muchísimos cambios y desde ya palpitando la carrera más importante del calendario, las míticas 500 millas de Daytona. Bienvenidos. Este óvalo es básicamente la piedra angular sobre la cual se ha construido todo el legado de las competencias de autos stock en Estados Unidos, de todo lo que conformó NASCAR. Si bien no es la pista más antigua y no fue una de las pistas fundacionales de NASCAR, Daytona celebró su primera competencia en el óvalo, en este magnífico centro de automovilismo, por allá en el año 1959. Con una batalla épica entre Lee Petty y Johnny Beauchamp, que pues tomó 3 días en determinar al ganador. Fue un final literal de fotofinish como los que vemos aún hoy día, después de 61 carreras. Vamos a festejar la edición 62 de la llamada Gran Carrera Americana, este domingo 16 de febrero, y hay toda una serie de condimentos que van a hacerla muy especial, no solo desde los pilotos, sino también desde el mismo campeonato NASCAR, que viene en una fase de muchísimos cambios, tratando de reconciliarse con la fanaticada, con la audiencia. Hay cosas que han favorecido y que han llamado mucho la atención. Podríamos extendernos mucho hablando del tema, pero solo por mencionar dos, lo que tiene que ver con el cambio en el calendario y con el prospecto de los autos que se vienen de nueva generación, que se van a parecer mucho más a unos autos GT que al concepto clásico de los autos stock. Eso, digamos que ha empezado a caer muy bien entre la fanaticada. Obviamente hay temas que son de total desagrado y me incluyo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las etapas, con los famosos stages que tiene cada carrera de NASCAR, un invento absurdo a mi parecer, pero que bueno, es este tipo de propuestas de espectáculo de estas categorías y de los campeonatos en general del deporte norteamericano, que no solo están planteados como un evento deportivo, sino como un show, como un espectáculo. En todo caso, Daytona siempre abre el cronograma, siempre abre el calendario de la temporada y estamos a las puertas de ver esa maravillosa carrera. 200 vueltas en un óvalo de 2.5 millas donde se va a fondo de principio a fin, con unas velocidades muy altas, muy importantes que se están logrando desde las prácticas y donde ya podemos confirmar a Ricky Stenhouse Jr., toda una sorpresa. Este piloto que pues viene de competir ya desde hace varios años en NASCAR, estuvo muy de la mano con el equipo de Jack Roush hasta hace poco. Ahorita está corriendo con el equipo JTG Dougherty. Se quedó con la pole position, 46 segundos 25 centésimas, un muy buen tiempo y lo que fue toda una sorpresa. Y a su lado el otro piloto ya confirmado en la primera fila de salida, ese sí con un auto poderoso, tradicional y un auto respetado, el número 88, el Chevy 88 de Hendrick Motorsports, con Alex Bowman al volante, este joven talento que tomó las riendas de ese auto que condujo por muchos años Dale Earnhardt Jr. Pero como ya les contaba, NASCAR trae muchos cambios este año, trae cosas muy importantes y el cambio generacional también en los pilotos es un tema bastante interesante que se está moviendo en este 2020. De hecho, ya venimos de un par de años donde los grandes baluartes de esa época de los 90, del el año 2000, del inicio de siglo, esos pilotos han empezado a salir del campeonato y ese digamos que ese periodo de transición continúa en esta temporada 2020. De estos temas hablaremos hoy con un invitado muy especial, un amigo de la casa, un conocedor fanático de la NASCAR como pocos. Él es David Carabalí, nos ha apoyado durante muchos años en nuestra casa aquí en colombiamotorfans.com, escribiendo artículos del campeonato, haciendo videos, trabajando inclusive con nosotros en llave durante mucho tiempo en la página y que viene trabajando de forma independiente en los últimos años con un proyecto personal que se llama Pasión Stock. Es de verdad una persona muy conocedora de la historia de NASCAR, de cómo se trabaja en este campeonato y un fanático a tiempo completo de esta categoría de autos stock. David, es un gusto para mí tenerlo por primera vez en este podcast en colombiamotorfans.com. De nuevo, pues bienvenido a su casa. Usted sabe que con nosotros las puertas abiertas siempre. Y comencemos hablando precisamente de los cambios que va a traer NASCAR para esta temporada. Contémosle a nuestros oyentes qué se trae el campeonato de autos stock de novedad en este 2020.
Bueno, para esta temporada tenemos cambios tanto en el calendario como en los paquetes aerodinámicos, asimismo como movimientos naturales de pilotos. En cuanto a lo concerniente al calendario, el cambio más relevante de todos es sin duda el hecho de que la finalísima dejará de celebrarse en Homestead por primera vez en 18 años y pasará a ser celebrada en la pista de Phoenix, un óvalo de una milla. Los cuatro pilotos que lleguen a la gran final en los playoffs de este año disputarán el cetro máximo de la NASCAR en esta pista. Otro de los cambios interesantes es el hecho de que se celebrará un doubleheader en la pista de Pocono en las fechas de 28 y 29 de junio, que serán dos carreras en un mismo fin de semana. Un cambio bastante interesante, sobre todo para los fanáticos, por el hecho de que, bueno, muchas veces uno de fanático de pronto se decepciona mucho cuando su piloto no logra un buen resultado o no logra la victoria en un fin de semana. Entonces siempre va a ser interesante ver cómo esto ayuda a levantar la afición, sobre todo en una pista como Pocono, que ha sido pues criticada por la fanaticada por el hecho de que siempre se presentan incidentes con la lluvia y las competencias realmente no son muy dinamizadas. Entonces es un experimento bien interesante por el hecho de que hay más racing, por así decirlo, en un mismo fin de semana. Homestead pasaría a ser la sexta fecha del campeonato. Entre tanto, otro de los cambios interesantes es el hecho de que la primera fecha en Martinsville va a ser corrida en la noche. Se instaló iluminación artificial en la pista y esto permitirá que la carrera a celebrarse el próximo 9 de mayo sea en la noche. Otro cambio bien importante interesante es el hecho de que la Daytona 400, que se celebraba tradicionalmente el 4 de julio, va a pasar a ser la última fecha del calendario regular de la temporada, lo cual va a intensificar lo que va a ser la definición por puntos de los últimos cupos a los playoffs, en dado caso de que lleguen por lo menos dos pilotos a esa instancia a fin de año. En cuanto al paquete aerodinámico para pistas cortas, que pues era prácticamente necesario debido a la dominación que vimos, sobre todo en Martinsville, por parte de Brad Keselowski y Martin Truex Jr., que lideraron cerca de 450 de 500 vueltas para lograr sus respectivas victorias en las fechas de 2019 en estas pistas. En principio, el objetivo del paquete es reducir el downforce, es decir, la habilidad que tienen los autos en las curvas para adherirse a la superficie y tener más agarre. En principio, esto permitiría que el auto sea un poco más difícil de controlar, lo cual incentivaría la competencia y el rendimiento del vehículo estaría un poco más en manos de los pilotos. El cambio más importante de los que se van a hacer es la reducción del spoiler, que pasa de 8 pulgadas a 2 pulgadas 3 cuartos en la parte trasera. En cuanto a los movimientos de pilotos, tenemos que los tres grandes van a pasar a la máxima categoría. Cole Custer pasará a reemplazar a Daniel Suárez en la conducción de la máquina número 41 en el equipo de Stuart Haas. Christopher Bell pasará a reemplazar a Matt DiBenedetto en la conducción de la máquina número 95 de Levine Family Racing, mientras que Tyler Reddick pasará a reemplazar a Daniel Hemric en la conducción de la máquina número 8 en el equipo de RCR, por lo cual se espera que haya alto nivel de competitividad a la hora de definir al novato del año de la temporada 2020. Entre tanto, Daniel Suárez pasará a conducir la máquina número 96 del equipo Gunn Brothers Racing a tiempo completo la próxima temporada. El retiro de Paul Menard, en principio, le permitió a Matt DiBenedetto ser parte del equipo de los hermanos Wood por petición del mismo Menard. Entre tanto, David Reagan también declaró que dejaría la competición al máximo nivel y su asiento sería ocupado en el Front Row Motorsports por John Hunter Nemechek. Rick Stenhouse Jr. dejará la conducción de la máquina número 17 del equipo Roush Fenway Racing y pasará al equipo JTG Dougherty en la conducción de la máquina número 38. Mientras que Chris Buescher dejará la máquina número 38 y pasará al equipo nuevamente del Roush Fenway Racing. Recordemos que Chris Buescher logró ser campeón de la Xfinity Series bajo las directrices del hombre del sombrero. Hay dos cambios bien importantes en cuanto a jefes de equipo. El hecho de que Cole Pearn se retirara como de NASCAR, pues dejó vacante la posición en el equipo número 19 de Martin Truex Jr. Pasará a ser ocupado por James Small, que venía trabajando con el equipo Joe Gibbs Racing. Mientras que el equipo Penske decidió hacer un cambio total en sus jefes de equipo, rotarlos entre sus pilotos. El jefe de equipo de Brad Keselowski, Paul Wolff, campeón junto con él en 2012, pasará a integrar el equipo número 22 de Joey Logano. Entre tanto, Todd Gordon, que venía desempeñando la labor de jefe de equipo en el equipo 22 de Logano, pasará a ser el nuevo crew chief de Ryan Blaney. Entre tanto, Jeremy Bollins, que dejará el equipo número 12, será el nuevo jefe de equipo de Brad Keselowski, del equipo número 2.
Sin duda hay cambios muy notables en todo lo que tiene que ver con NASCAR. Personalmente me quedo con el que ya hablábamos al inicio de este episodio, el calendario, esa transformación que le quieren dar, moviendo fechas que estaban cayendo un poco en el olvido y en el aburrimiento, por decirlo de alguna forma, de los fanáticos. Les va a dar un condimento muy especial. Y bueno, el tiempo dirá si son cambios en la dirección correcta después de varias iniciativas que ha dado NASCAR en los últimos años y que por ahí no han caído muy bien entre los espectadores. Ahora centrándonos específicamente en la carrera que viene este fin de semana, en las 500 millas de Daytona, ¿qué podemos esperar de la edición 62? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene y qué deberíamos esperar nosotros como espectadores y fanáticos de esta gran carrera?
Bueno, la Daytona 500 es la carrera más importante de la NASCAR, siempre impredecible, siempre emocionante debido a las condiciones de la pista, a su rico valor histórico. Ciertamente va a estar llena y cargada de emoción. Algunos de los favoritos podrían ser Matt DiBenedetto, que el año pasado hizo una formidable carrera, fue el piloto que más giros lideró, 49 de los 200 completados. Brad Keselowski indudablemente es uno de los mejores pilotos, quizás el mejor piloto en pistas con restrictores. Recordemos que Keselowski se ha impuesto 5 veces en el superóvalo de Talladega, mientras que logró a su vez una victoria en la Coke Zero 400 hace 2-3 años aproximadamente. Entonces Keselowski en principio es uno de los candidatos fuertes a lograr la victoria este año. El equipo Hendrick Motorsports se ha caracterizado por clasificar muy bien en este tipo de pistas en los últimos años, entonces desde ya se los pronostico como fuertes candidatos para la clasificación, para llevarse la pole, para llevarse el front row de la Daytona 500 y asimismo para brindar un excelente espectáculo, ya que trabajan muy bien en equipo. Siendo la última temporada de Jimmy Johnson y teniendo en cuenta que ha logrado 3 triunfos en Daytona, incluyendo 2 victorias en esta prestigiosa carrera, pues se espera que Johnson dé un espectáculo a la altura. Seguramente uno de sus deseos en su última temporada será llevarse el cetro máximo en esta competencia. Entonces es otro de los candidatos fuertes. Bueno, Roy Kistenhouse Jr., que se ha caracterizado en los últimos años también, puede ser un candidato para observar. No podemos olvidarnos, desde luego, de Joey Logano, que también es un excelente competidor en este tipo de pistas. Así que en principio esos serían los candidatos. Recordar que la última competencia de David Regan será esta carrera. Es un piloto que también se ha destacado a lo largo de los años por ser competitivo en este tipo de pistas con restrictores. Logró 2 victorias en su carrera. La primera de ellas en la Coke Zero 400 de 2011. Y logró también un triunfo en Talladega. Entonces este también puede ser uno de los pilotos que llame la atención en el domingo en que se celebre la Gran Carrera Americana.
Bueno, sin duda será una tremenda, tremenda competencia. Yo creo que es la visita obligada para los fanáticos, bien sea que la vean por televisión o bien sea que vayan a ver alguna vez una competencia de autos stock. Daytona es parada obligada. Dentro de los cambios que ya hemos hablado de esta temporada en NASCAR, pues el calendario, como ya decíamos, se robó mucho la atención y ha ganado muchas miradas y muchos debates de opinión. Quizás la pregunta más importante en esto es si el calendario va a ayudar a recuperar al público, a cautivarlo, porque NASCAR viene casi que en caída libre, perdiendo fanaticada en cada fecha y en cada temporada, no solo a nivel de audiencia, sino también en las tribunas. ¿Usted cree que eso se va a dar, que de verdad el calendario va a ayudar a recuperar a esa audiencia, a ese público?
Bueno, en términos de calendario tendríamos que ponerlo en condiciones específicas. Es decir, por lo menos particularmente creo que el cambio que hicieron en Pocono, que era una pista que a la afición no le estaba llegando, pues en principio puede ser bien efectivo. Primero, porque una de las principales críticas que le hacían al trazado de Pocono era que tuviera 2 fechas. Que las 2 fechas se celebren en un mismo fin de semana hace que las personas pues le den vuelta a la página más rápido a esta pista. Pero lo que la hace realmente emocionante es, como mencioné previamente, el hecho de que si de pronto un piloto X particular de algún aficionado de pronto no tiene un buen día en la primera competencia, pues se va a ver motivado, incentivado, con ganas de seguirlo con todo el apoyo en lo que es la segunda carrera, esperando una victoria, esperando un resultado distinto. Hay que ver cómo se comporta, sobre todo para los pilotos, ya que tener 2 competencias en un mismo fin de semana pues puede ser exigente para ellos. Sobre todo para los que no son muy frecuentes a la hora de hacer doubleheaders, correr en Xfinity y en Cup, a diferencia, por ejemplo, de Kyle Busch, que pues a lo largo de los años se ha caracterizado por hacer dobletes, incluso tripletes, y triunfar en varios de ellos. El tema de la fanaticada habría que plantearlo más en términos de competencia. Olvidé mencionar previamente, uno de los cambios más importantes es que la última etapa, que en los últimos años había sido la más extensa, ahora será prácticamente de duración similar a las otras, haciendo que sean prácticamente 3 etapas similares, y por tanto en cada una de ellas se necesitaría una detención bajo bandera verde. A este cambio no le veo mucho potencial, por el hecho de que si bien las etapas pues a nivel personal estaban funcionando bien hasta cierto punto, el hecho de tener un segmento largo, fluido, que mostrara competencia, que permitiera que hubiese un desarrollo de estrategias y demás, pues era lo que de alguna forma le daba sentido al racing. Cuando la competencia ya está tan planificada, pues se pierde un poco lo que es ese factor sorpresa. Ciertamente el componente estratégico va a estar ahí, las detenciones antes de que finalicen los segmentos y ese tipo de cosas, particularmente en pistas de larga extensión, pues seguirá siendo frecuente, pero hay que ver especialmente cómo se va a comportar los cambios del nuevo paquete aerodinámico, que van a afectar a múltiples pistas. Por lo menos van a ser 12, 14 fechas que van a sufrir cambios debido a estas modificaciones. Recordemos, enfaticemos que estos cambios van a ser para las pistas cortas y incluso van a ser probados en pistas de una milla, como por ejemplo New Hampshire o Dover, lo cual es una parte bien importante del campeonato. Dependiendo de cómo se comporte esto, pues eventualmente podría incrementarse de nuevo el nivel de audiencia de la fanaticada a este deporte. Uno de los principales problemas precisamente es ese, el de la competitividad. Las carreras se han vuelto más predecibles, se han vuelto más planas, rebasar se ha vuelto más complicado y si NASCAR logra encontrarle una salida a esto, pues ciertamente eso tiene necesariamente que resultar en un incremento de las personas que siguen las carreras cada fin de semana.
Finalmente, David, hablemos sobre uno de los grandes pilotos que está a puertas de terminar su ciclo en la categoría. Hablemos de Jimmie Johnson, 7 veces campeón de la máxima división de NASCAR, una cantidad de títulos impresionantes, un piloto que va a tener unos récords muy difíciles de superar. Uno que se me viene a la mente así de entrada es la cantidad de veces consecutivas que ha estado en el Chase, independiente del formato, cuando fueron Chase de 10 pilotos, luego de 12, luego de 16, los playoffs ahora que se manejan de NASCAR teniendo en cuenta las victorias. Esos son parte de esos récords tremendos que va a tener Jimmie Johnson y pues que está en esa realeza, ¿no? En ese Olimpo en cuanto a títulos junto a Richard Petty y a Dale Earnhardt Sr. ¿Usted qué espera de la temporada de esta leyenda este año? ¿Qué nos puede contar de cómo será esa temporada final de Jimmie Johnson en el 48?
Bueno, pues el asunto con Jimmie Johnson, el legado que ha dejado para NASCAR, lo que ha representado convertirse en uno de los pilotos más grandes de la historia, si no el más grande, ciertamente genera mucha expectativa. Bueno, Hendrick en la rueda de prensa que tuvo de despedida de Johnson y posteriormente, como se ha mencionado, pues el equipo Hendrick va a estar enfocado en brindarle a Jimmie Johnson lo mejor, lo máximo, para que su última temporada sea lo más exitosa posible. Tanto Johnson como su equipo están orientados a regresar al Victory Lane. Recordemos que Johnson no gana desde la temporada 2017. Lleva alrededor de 100 carreras sin ganar. El año pasado se perdió los playoffs por primera vez en su carrera. Sin embargo, el aliciente es que en las últimas fechas, a la llegada de Cliff Daniels al equipo en reemplazo de Kevin Mendrick, que sustituyó a Chad Knaus al principio de la temporada 2019, pues empezó a mostrar que era una dupla que funcionaba, que podía mostrar velocidad. Entonces puede que las cosas al principio del año no vayan muy bien, pero irán aplacando, irán mejorando, irán encontrando puntos y yo creo que Johnson va a regresar a los playoffs, yo creo que Johnson va a lograr victorias y puede llegar a ser uno de los protagonistas. Recordemos, Jeff Gordon en su última temporada logró llegar a la gran final en Homestead, finalizó tercero, entonces veremos cómo le va a Johnson en lo que será su última temporada a tiempo completo en la máxima categoría. Veremos si puede lograr el tan anhelado octavo título que le ha sido esquivo a las grandes leyendas y Johnson se pueda convertir en el primer piloto en lograrlo.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Era David Carabalí, como les comentaba, un verdadero experto, fanático, conocedor como pocos de NASCAR y una persona que ha seguido esta competencia, inclusive desde antes que Juan Pablo Montoya llegara por allá, por finales de 2006, a este campeonato. Realmente un conocedor y como pocos, realmente. He tenido la oportunidad de conversar con él en muchas ocasiones sobre todo lo que se maneja en NASCAR y es realmente interesante conocer las historias y el trasfondo que tiene esta categoría, más allá de que es un campeonato de amores y de odios, ¿no? Porque hay gente que el tema de los óvalos no le atrae mucho, el tema del espectáculo, las reglas que ha cambiado últimamente NASCAR, se ha tornado un poco complicado a decir verdad. Antes era pues competencia, sumabas un puntaje, ibas a una tabla de pilotos y listo, y le empezaron a meter el chase y después los playoffs, ahora el tema de las victorias, los puntos en las etapas. Realmente se ha complicado un poco interpretar el campeonato, pero sigue siendo el serial de automovilismo más grande de Estados Unidos y que ciertamente genera más dinero. Y en eso, pues, otros campeonatos como IndyCar, como IMSA, inclusive la misma Fórmula 1, han tratado de tomar un poco de esa tajada, de ese pastel gigante que ha construido NASCAR. Y pues bueno, ahí van ganando adeptos también el automovilismo estadounidense, que siempre, siempre sigue creciendo. A propósito de NASCAR y de todo lo que se mueve con esta categoría, esperamos durante esta temporada traer algunos contenidos específicos de esta categoría. David va a continuar con su proyecto de Pasión Stock y por supuesto que tendremos sus videos en nuestro portal en colombiamotorfans.com. Es, como les comentaba, un amigo de la casa y es un conocedor y sabemos que hay gente, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, que le interesa mucho este mundo de los autos stock. Y les traeremos sorpresas no solo de NASCAR, que es de lo que hablamos hoy, sino de todas las variantes del automovilismo, porque pues es un tema pasional para todos y es algo que ciertamente queremos seguir cultivando y creciendo. Por eso pues tenemos esta comunidad y en la cual los escuchamos a ustedes permanentemente. Así las cosas, cerramos este episodio de nuestro podcast, no sin antes agradecerles a todos los que interactúan con nosotros. Hemos hecho este año algunos cambios, algunas transformaciones, queremos tener más en cuenta la opinión de ustedes, así que por favor escríbanos, envíanos sus sugerencias, qué quisieran tener en este podcast, qué voces quisieran escuchar o de qué temas quisieran que habláramos. Este es un espacio también para que ustedes expresen su opinión, no solo a través de las redes sociales, sino a través de nuestro WhatsApp, el cual pues pueden acceder a través de nuestra página web en colmotorfans.com, unirse a ese chat y armar conversación con nosotros y generar debate. Eso también es lo que queremos hacer. Y ustedes no olviden que ustedes, nuestros oyentes, seguidores, fanáticos, ustedes son el motor que impulsa todos estos proyectos y todas estas iniciativas que hacemos cada día en colombiamotorfans.com. Así que sin más, me despido. Soy Andrés Gutiérrez. Nuevamente les agradezco por su compañía y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast aquí en colombiamotorfans.com.